Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM 98.7.
Bueno, si usted quiere alegría, de verdad alegría, usted sabe que a los argentinos lo que más nos alegra, además del fútbol, es la buena comida. Así que aquí llega nuestra sección exclusiva de gastronomía.
Hay sabor a ti.
Traigo tomate, traigo cebolla, anís dulce y perejil.
Ay, si supiera mulata, santa, la burrota que me traigo aquí.
Traigo tomate, traigo cebolla, anís dulce y perejil.
¿Quién nos visita hoy, profe?
Estoy tan feliz de recibirlo porque es un cocinero extraordinario por su sensibilidad y porque de verdad que conoce todo nuestro país como pocos cocineros o cocineras lo han hecho saliendo desde Buenos Aires a conocer qué se cocina en el interior. Estamos hablando de Mariano Ramón.
¿Cómo andan? ¿Cómo está Graciela? ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo andan?
Y estamos contentos de recibirte al fin en Una Noche en la Tierra, porque vos sabés que Hay Sabor a Ti es una gran mesa federal, y si hay algo que a vos te distingue es que has recorrido todo nuestro país.
Sí, y bueno, como vos sabés, además, bueno, tantas tardes estuvimos juntos ahí en Masticar recorriendo todos los productores y todo eso. No solo recorriendo todo el país, sino también trayendo a Buenos Aires a todos los productores que hacen cosas maravillosas en todo el país, desde el norte, desde Misiones, después de Jujuy, de la Patagonia, Mendoza, Santa Fe, de todos lados. Bueno, vos sabés, pues, pasamos mucho tiempo juntos recorriendo eso que armaba ahí.
¿Y qué fue lo que más te sorprendió de ese enorme viaje que emprendiste y que duró muchos años?
Y lo más sorprendente siempre es la gente. Eso es lo que uno más se sorprende. La conexión que uno puede tener, más allá de las culturas, de los idiomas, hay cosas que trascienden todo eso. Y eso es lo más sorprendente. Obviamente, viste, son cosas que hay lugares que uno va, que para nosotros son exóticos, pero realmente son lugares que tienen miles de años de cultura, y cuando vos vas conociendo, ves un montón de similitudes, y después cuando haces las conexiones humanas, te das cuenta que en el fondo todos somos iguales, tenemos las mismas inquietudes, los mismos gustos, y entonces eso, lo más sorprendente es eso, como a donde vayas y por más exótico que el lugar sea, la conexión humana, eso es sorprendente.
Tu cocina empezó en tu casa, como casi la de todos que abrazamos con pasión y con amor, el cocinar. Pero antes de recorrer nuestro país, recorriste medio mundo. ¿Cómo fue eso?
Al principio fue un poquito difícil, más que nada, pues. Yo iba, mientras trabajaba con Narda, acá en Argentina, y aprovechaba que ella me daba mucha libertad para ir viajando y volviendo a trabajar con ella siempre. Y hasta que en un momento ya me decidí a irme sin pasaje de vuelta. Y nos fuimos a Nueva Zelanda, yo me fui con un amigo, y no hablábamos nada de inglés. Entonces esos primeros meses era un desafío, era trabajar en cocinas y con un diccionario encima, aprender a cómo decir los ingredientes, cómo comunicarte, cómo relacionarte con las personas. Entonces eso fue súper interesante, un aprendizaje increíble. Después me fui a Asia, que por ejemplo en Nueva Zelanda, por más que hablen otro idioma, la cultura más o menos es similar. Tenemos una cultura occidental donde hay un montón de puntos en comunes, muy fáciles de reconocer. Cuando te vas a Asia es otra historia totalmente distinta. Ellos tampoco estaban acostumbrados a que un cocinero occidental quisiera ir a aprender de su cocina, ir a trabajar en las cocinas de ellos para aprender lo que ellos hacen, lo que ellos vienen haciendo hace un montón de años. Y es otro estilo total de cocina, la manera de sazonar, la manera de cortar los productos, la manera, las técnicas. Entonces es como empezar de cero completamente. Y ahí es donde, viste, que yo te decía, esas conexiones humanas, por ahí era tan importante el momento del trabajo como el momento después del trabajo, y ir a tomar una cerveza al lugar donde a ellos les gusta, o viste que encima en Asia es mucho de la comida callejera, y hay lugares específicos que abren solo de medianoche, o barcitos, o lugares al lado de un río, y solamente con ellos podés acceder a esos lugares, salir de ese circuito turístico que existe. Entonces ahí era tan importante conocer sobre técnicamente de una cocina profesional como de esos pequeños detalles, y mucha de mi cocina tiene como esos detalles. Eso es lo que buscamos, esos pequeños detalles.
Pero vos lograste además hacer como una fusión, una palabra tan de moda ahora, combinando todo ese aprendizaje en una punta del mundo y en la otra, porque Grand Avant, vamos a decir tu restaurante, no es solamente sabores asiáticos, sino que tiene mucho de Latinoamérica.
Sí, y, sí, vos pensás que parte de mi equipo son de, hay chicos de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, entonces todos ellos van trayendo distintas ideas. Vamos, a mí me gusta mucho la comida latina, aprovechamos todo ese conocimiento que hablábamos al principio de los productos argentinos y todo lo que se produce en la Argentina, todo lo que nosotros pensamos que es exótico y es tan natural que se da acá, unos mangos increíbles, fruta, lo que nosotros llamamos fruta tropical, guayabas, papaya, después, bueno, ni hablar los cítricos, ¿no? Hay un montón de cosas que se, bueno, las hierbas de altura en Jujuy, son productos únicos que hay acá en Argentina, y mira, los mangos que hay en Formosa, cuando están en temporada, mira que yo probé los mangos de Tailandia, los de India, ahora fui a México, pero como lo que nosotros le decimos la manga, no hay ningún mango así en el mundo. Y es algo que para nosotros acá en Capital es algo exótico, y por ahí seguramente alguien que está escuchando en Formosa dice, sí, pero acá se caen los mangos de los árboles.
Claro, perdóname, lo mismo sí. Pasa con la palta, que hasta que no se puso de moda no teníamos la costumbre, o con la granada, que yo descubrí las mejores granadas del mundo gracias a vos, y están en Argentina.
Sí, no, y ahora, ahora empieza la temporada de granada, justo en esta semana se empieza. Y sí, es algo que, mira, cuando yo volví a Argentina, era algo que por ahí se veía en alguna verdulería, y ahora es un clásico de esta temporada del año y ahí en todos lados. Hubo mucho, acá en Capital hubo mucho crecimiento en la variedad de productos que uno puede conseguir en una verdulería. Y eso, viste que siempre se dice que nosotros somos muy conservadores como consumidores, que nos gustan tres cosas, y yo creo todo lo contrario, que nosotros somos muy aventureros, que nos gusta probar mucho. Lo que pasa es que a veces no nos dan esa posibilidad, pero ni bien se nos da esa posibilidad, lo tomamos enseguida. Por eso yo creo que en estos últimos 10 años se vio este crecimiento de la gastronomía, del interés por el producto, de probar cosas distintas. Entonces, yo creo que el paladar argentino es muy aventurero.
¿Y vos te considerás, Mariano, como un revolucionario joven de la cocina argentina y que tu restaurante está entre los 11 mejores de nuestro país, como destacó en una nota reciente del New York Times?
No sé, a mí yo trabajo siempre para hacer el mejor restaurante posible dentro de nuestras limitaciones. Después, ¿qué es mejor? Depende de qué es mejor y peor, depende de lo que le gusta a cada uno. Lo que sí nosotros hacemos es trabajar día a día para hacer el mejor restaurante posible dentro de nuestras limitaciones. Es un restaurante muy chiquitito, que es muy simple, que no está decorado, que nosotros elegimos llegar al público en general con un producto de altísima calidad a un precio accesible dentro de lo posible, y toda nuestra inversión está puesta en los recursos humanos y en la materia prima. Entonces es un lugar que es bastante austero, Entonces, dentro de esas limitaciones que nosotros tenemos, intentamos día a día hacer el mejor restaurante posible. Y después que una salga en una nota en New York Times, por ejemplo, como uno de los restaurantes que la gente hace fila para entrar a comer, y a nosotros la verdad que nos llena de orgullo, porque es un mimo a todo el trabajo que hacemos.
Sí, porque vamos a decir además que vos tenés un perfil bajo, que no solés dar notas, salís en primera tapa en semejante diario, y hasta cuando recibís un premio, como que estás rankeado entre los 50 mejores restaurantes de América Latina, estás en la última fila, lejos de la foto.
Sí, es que me da vergüenza, soy una persona muy introvertida y me da mucha vergüenza, aunque disfruto de todo eso, lo que le pasa al restaurante. Lo disfruto, pero me da mucha vergüenza y lo sufro mucho. Digamos, hablar con vos es como hablar con una amiga. Entonces no es que estoy dos días pensando, voy a salir en la radio, qué nervios. Entonces hay cosas que sí las puedo hacer tranquilamente. Después aprovecho también que tengo un equipo muy fuerte, entonces lo que es audiovisual, lo que es tele o redes sociales, y eso lo pueden hacer los chicos muy bien, el equipo de cocina. Yo por ahí hago un poquito de radio y las notas escritas. Nos vamos dividiendo. Y también pasa que los cocineros buscamos mucho la exposición a veces, y yo creo que yo le doy mucho valor al anonimato. El restaurante es lo que tiene que brillar. Y el nombre de restaurante es lo que tiene que estar siempre en primera plana. Después, si estoy yo o no estoy yo, eso es secundario. Yo no necesito que nadie diga Mariano Ramón es tal cosa. Solo trabajo para que mi restaurante, que es una extensión mía también, obviamente, porque es mi proyecto personal y hace 9 años que estoy ahí y todavía tengo la misma ilusión como el primer día. Eso sí me gusta que esté bien presente y siempre esté en primera plana. Pero después, si está mi nombre, no está mi nombre, aparezco yo, no aparezco yo, eso es secundario para mí.
Y si tuvieras que recomendarnos, porque estamos de madrugada, ¿qué te parece que sería el plato perfecto de Grandaván, por ejemplo? Por supuesto, eso desde ya.
Y el clásico de toda la vida son las pacoras de acelga, que es una reversión de los buñuelos de acelga, mezclado con un plato indio y una técnica japonesa. Eso un poquito resume también la filosofía del restaurante. Entonces lo que hacemos es, agarramos hojas de acelga, las blanqueamos un poquito, que es pasarlas 10 segundos por agua hirviendo y después en agua fría, y después hacemos como un engrudo, como una pasta de harina de garbanzo con especias, y un poquito de agua, como para que simplemente, como si fuera una tempura, y eso lo freímos individualmente. Y después nosotros lo servimos con un chutney de zanahoria, yogur y una salsa picante. Ese es el plato típico. Ahora un plato que me gusta mucho que de este momento es algo que nos pasó, que nosotros estábamos usando muchas pechugas de pato. La gente le encantaba ese plato. Pero me llamó el proveedor y me dice, tengo todas las patas. Entonces diseñamos un curry de patas de pato y la verdad que quedó increíble. Y lo que hacemos es freír la pasta de curry. Nosotros hacemos una pasta de curry con ajíes secos, ajo, jengibre, lemongrass, especias, tallos de cilantro, cúrcuma fresca, y eso lo freímos en grasa de pato. Y después con leche de coco y especias y un poco de agua, ahí pochamos las patas de pato hasta que están bien, bien, bien suavecitas. Y después lo condimentamos con azúcar mascabo, salsa de pescado y tamarindo.
Ay, pero te digo, te salieron riquísimos los dos platos. ¿Y con qué canción te gustaría que maridemos esta charla?
Y también algo que es bien como el estilo del restaurante. Nosotros nos gusta mucho el rock nacional. Así que elegiríamos un tema de Divididos que se llama Guanuqueando.
Lo escuchamos, Mariano, un placer recibirte en Una Noche en la Tierra.
Besos, te quiero mucho.
Y yo a vos.
los quebrados, zampoña siquiera sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese es su respiro. Siento que nazca en el viento, huye trayendo amores y silencios de las peñas que encierra el sol en su corazón. Sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese es su respiro. Siento que nazca en el viento, huye trayendo amores y silencios de las peñas que encierran al sol en su corazón, en cairampos de luna, zampoñas que en el viento.
Que estaba todo, mire cómo quedé, ahora sí quedé más gordillo.
Yo sabía que te iba a gustar porque es una combinación jugada la que hizo, por un lado esa reversión de los buñuelos de acelga, la pácora de acelga, como decía, porque mezcló dos técnicas como nos comentaba. Ajá. Y además con ese chutney de zanahoria.
Chutney.
Es un condimento. Ajá. Que depende de cómo lo hagas, para que te des una idea, es como una salsita. Puede ser picante, dulce, salada. Y además, por ejemplo, puede ser que tenga la forma de una mermelada o una consistencia más de un patecito.
Más sólida o más chirle.
Sí. ¿Y el curry de patas de pato te gustó también ese?
El curry de patas de pato, sí, sí me gustó.
Es que Mariano es un creativo realmente y un apasionado, como lo escuchábamos. Él está considerado por sus colegas, además, uno de los cocineros más talentosos de este momento. Es el dueño y creador de Grand Avant, un restaurante chiquitito, como nos contaba él, que está en Avenida Escalabrino Ortiz al 1500.
Pero esto se no debería llamarse Pequeño Davant.
Bueno, así le gustó a él. Y aunque tiene un perfil tan bajo como lo comentábamos con él, y tuvo que salir a hablar porque el diario The New York Times... Ajá. Lo incluyó en el listado de los 11 restaurantes de Buenos Aires, porque en realidad no fue a otro lugar del país, que son renovadores de la gastronomía argentina. Y sinceramente lo hace, porque vos lo escuchás hablar y como habla es como cocina. Y a mí eso me provoca muchísimo placer siempre. Y hay que recorrer nuestro país y conocer a los productores, los pequeños, los que están fuera del circuito, hacer un mapa de los productos argentinos, como nos contaba. Yo hay productos que conocí gracias a él, de verdad te digo, y que ahora los incorporé a mi cocina. Las granadas son deliciosas, los tomates de árbol de Tucumán.
A mí me hacen mal las granadas cuando me explotan en la panza. Profe, ¿qué me dice de la música?
Y era lógico que iba a elegir algo potente como sus platos, y esta versión de Guanuqueando, ya hemos hablado de esta canción, del maestro rural jujeño Ricardo Vilca, en la voz de Divididos, que además está con Vilca y sus amigos, como sí, músicos invitados.
Así es.
Es preciosa.
Es preciosa y está incluida en el disco de Divididos, que tiene un título fantástico. Vengo del placar de otro. Muy lindo.
Tiene muchas interpretaciones,
sí,
ese título.
Sí, por supuesto. Bueno, y esta canción pertenece al maestro rural jujeño, como usted dijo, Ricardo Vilca, que estaba como artista invitado y que fue grabada en el Pucará de Tilcara.
Un lugar precioso si los hay en nuestro país. Yo fui muchas veces a Tilcara y el Pucará no puedo dejar de visitarlo cada vez que voy. Es uno de los sitios arqueológicos más antiguos de nuestro país, ¿no?
Sí, 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 por supuesto, entre tantos otros que hay. Profesora, comimos, bebimos, escuchamos, nos reímos. No se mueva porque esto recién empieza.
Hasta las 2 nos quedamos en una noche en la tierra en La Folclórica.